Es hora de comenzar con lo mejor del cine nacional. ¿Preparados? Estamos en Modo Cine Venezuela por Alba Ciudad 96.3 FM.
Muy buenos días, Venezuela. Gracias por acompañarnos el día de hoy. y que estamos bajo el lema La Paz es nuestra cultura, y con eso le damos la bienvenida a todas y todos a este recorrido por lo más resaltante del mundo del cine venezolano y latinoamericano. Mejor dicho, del mundo del cine venezolano y latinoamericano, que cabe destacar que el día de ayer, 28 de enero, estuvimos conmemorando los 129 años del cine nacional venezolano. Así que felicitaciones a todos los involucrados, a los realizadores, al equipo de producción, a los técnicos, a los guionistas, a los actores, a las actrices, a los promotores de cine, a la gente que está allí día con día haciendo realidad sus sueños, trayendo historias, y que debemos decirlo, a pesar de los altibajos que pudieron haber tenido o que podemos haber atravesado en el tiempo, es uno de los cines más sólidos de Latinoamérica. Recordemos que este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a su ministro Ernesto Villegas Polhac, a la Dirección de Gestión Comunicacional a cargo de la licenciada Gloria Mesa. En los controles nos acompaña como siempre el amigo Manuel Herrera, en la asistencia de producción Mari Ramírez, y quien habla para ustedes, Daniel Marín. Nuestras redes sociales, que les recuerdo, siempre transmitimos en vivo el programa desde cabina vía TikTok, y en las demás redes estamos como @modocinebzla, nuestro correo modocineprograma@gmail.com, las de nuestra casa radial, que es @radioalbaciudadpisobe en Instagram y @albaciudad en X. Si están en la región capital, por supuesto, nos pueden escuchar, o nos están escuchando, mejor dicho, a través de la señal de la 96.3 FM. Pero si lo prefieren o se encuentran fuera de nuestro espacio radiofónico, pueden disfrutarnos por el streaming de nuestra página www.albaciudad.org. Así que vamos a escuchar un poco más de música. Ya tenemos a nuestro invitado del día de hoy aquí, y a regreso de ella comenzamos ya con la entrevista.
I'm just a man whose circumstances went beyond his control. Gato, Mr. Roboto, Domo. Domo. Domo, arigato, Mr. Roboto, Domo. Domo. Domo, arigato, Mr. Roboto, Domo. Arigato, Mr. Roboto, Domo. Arigato, Mr. Roboto, Domo. Arigato, Mr. Roboto,
thank you very much, Mr. Roboto.
Hablemos con
9 y 14 de la mañana aquí en Caracas, Venezuela. Les recuerdo nuestras redes sociales. Estamos también transmitiendo en vivo a través de nuestro usuario en TikTok, @modocinebzla. Y ya nos acompaña nuestro invitado del día de hoy, el periodista, investigador y docente en el área cinematográfica y también un buen amigo de la casa, José Alejandro Rivas, con quien hablaremos específicamente cómo fue este 2025 en el cine nacional. Y bueno, vamos a ver qué podemos saber de este 2026. Bienvenido, José.
Muchas gracias. Bueno, siempre es un gusto por aquí. Creo que sería la segunda vez al menos que estamos haciendo esta revisión hacia principios de año de cómo se comportó la cinematografía nacional, que creo que siempre es interesante recordar a Patricia Kaiser, que decía en un conversatorio en la UNEARTE a propósito de los mitos que hay alrededor justamente de esta fecha. Bueno, primero pues recordar que a fin de cuentas lo que hace que celebremos cada 28 de enero de 1897 una especie de génesis en nuestro cine es el hallazgo de un recorte de prensa en el que se anunciaban un par de títulos se pretendieron venezolanos, o se pretenden venezolanos. Muchachos bañándose en la laguna de Maracaibo y el célebre especialista sacando muelas en el Gran Hotel Europa, que quedaba en Maracaibo efectivamente, pero por lo menos mi hipótesis es que estos fueron dos títulos puestos por Manuel Trujillo Durán para atraer a nuestro público, pero que estaban siendo exhibidas, eran películas que de manera genérica mostraban alguna laguna donde se bañaba gente. Sí. Y un odontólogo
en un...
Exacto, en un interior, ¿sabes? No eran cortometrajes, no eran documentales, se le llamaban apenas vistas. Pero bueno, ese es el hito. Vamos rumbo a los 130 años, sí, porque un 11 de julio de 1896, es decir, casi 6 meses antes, sí se estaban produciendo las primeras proyecciones de películas en Venezuela y efectivamente por Manuel Trujillo Durán, quien no tenía equipos para poder rodar, grabar, claro, registrar tampoco en esa época. Entonces son de las cosas que investigaciones como las de Yolanda Sueiro, que publicó un ensayo a través de la editorial Monte Ávila, han terminado de desmistificar. Sin embargo, por supuesto, es importante y necesario que tengamos una fecha para celebrar nuestro cine.
Sí, sí, precisamente, y recordando un poco, hace 2 años ya estuvimos conversando precisamente de eso con otra investigadora también acá, y que me va a matar, Marina Levy,
claro. Además, el año pasado participó en Número 32, un cortometraje que estudiantil recogió bastantes premios en festivales, justamente porque trataba este tema, e incluso se trasladaron a Maracaibo, estuvieron ahí en el Teatro Guaral, que es el mismo lugar, pero no el mismo teatro. La edificación tampoco sobrevivió, hay que decirlo. Sino que, bueno, fue reformada en algún momento, casi que reconstruido desde sus cenizas, ¿no? Pero sí, Marina Levy también, además, vale el saludo hacerlo, profesora que ha colaborado en varias oportunidades también con nosotros en la Cátedra Libre de Cine Venezolano, que es el espacio ese que llevo en la EMPA. También todos invitados los miércoles a las 10 de la mañana.
Eso es lo que te iba a decir, ¿ya iniciaste?
Sí, sí, tenemos ya unas 2-3 semanas. De hecho, ayer tuvimos oportunidad de acercarnos a la sala del Museo de Bellas Artes de la Cinemateca Nacional para compartir allí el homenaje que se le estuvo haciendo a Donald Milestone. Por supuesto, bueno, en principio con una presentación de Vladimir Sosa, el presidente de la Cinemateca, pero luego moderado por Humberto Castillo, quien es, bueno, investigador de los más importantes también ahorita en nuestro cine, y Viveca Weiss, quien fue la esposa de Donald Milestone, falleció hace unos pocos días, y por supuesto estuvimos allí, bueno, recordándolo y celebrándolo de alguna manera, además viendo Renovación Universitaria, que fue un documental importantísimo justamente de finales de los 60, y que eso es otro aspecto que hay que recordar también, importantísimo, la conservación de, bueno, de nuestro patrimonio fílmico, que como decían por allí, no es solo memoria, sino también identidad. Me parece que es una buena manera de verlo. Por supuesto, era muy propicio hacer esa actividad ayer en la mañana.
Claro, es que fíjate algo, el año 2025 estuvo lleno de reencuentros. No solamente con obras que pudimos apreciar, obras que fueron recuperadas a través del tiempo por la gente de la Cinemateca Nacional, esto de vivir la experiencia de estar en una sala de cine y con música en vivo, como se hacían las proyecciones de cine antes de que llegara el cine sonoro, y ver esas películas. Creo que sí, las vimos juntos, algunas de esas proyecciones.
Sí, sí, sí. No, y bueno, y también el esfuerzo que está haciendo la Cinemateca con este Festival Memoria y Patrimonio, que entonces es no nada más competitivo con películas, digamos, actuales o contemporáneas, sino que también ofrece justamente la posibilidad, además de ver en salas, que es como debe verse el cine, preferiblemente al menos, todas esas grandes películas. Por cierto, por ahí hay un datico, justamente porque la película, digamos, producida con más antigüedad, que el año pasado estuvo en cartelera, pues también la contamos entre las cifras del 2025, esa que hace 50 años se rodó, de Luis Armando Roche. Vamos a dejarlo hasta ahí, tú sabes a cuál me estoy refiriendo.
Sí, mira, son las 9:20 de la mañana, pero tenemos que ir prontamente a pausa de la estación, me gustaría hacer como una reflexión antes de entrar ya a los datos duros de lo que pasó en el 2025. ¿Qué viste? O sea, ¿qué viste desde el año pasado? Porque hubo como un cierto sentimiento de que empezamos las proyecciones tarde en el año. Creo que se empezaron más o menos en mayo, si mal no me equivoco. A mediados de mayo, por allí, estuvieron las premieres del cine venezolano.
Correcto.
Pero nos pasó algo parecido al año anterior, que tuvimos premier casi que todos los meses. Y hubieron meses donde hubieron varias películas que hicieron premier casi que la misma semana. Pero ¿cómo tuviste el panorama del año pasado?
Sí, es verdad. Bueno, siempre, por supuesto, la cartelera también y los distribuidores, las apuestas a cuál es la fecha en la que se encuentran con el público en las salas, va a ser siempre dependiente de algún contexto. Los estrenos del año pasado fueron 16, de ellos 5 documentales, como vemos tal cual, por lo menos uno mensual, pudiéramos decir, pero uh-huh. es una cifra un tanto menor justamente a la de 2024. Sí, creo que siempre hay anualmente épocas en las que son más favorecedoras, sabemos, la gente va más al cine por cuando está de vacaciones, en la época decembrina. Me parece interesante, por ejemplo, yo he estado compartiendo con Livio Quiroz recientemente, que ha tenido una actividad importantísima en salas alternativas y demás, también fue productor, y me recordaba esto de que, bueno, muchas veces era una muy buena fecha para las salas de cine, un 25 de diciembre, por ejemplo, o un primero de enero, y justamente sucedió el año pasado, si bien no tuvimos estrenos como tales, al principio del año, sí una película continuó en cartelera, que fue Los Herederos. Y vale decir, las cifras que estaremos compartiendo toma en cuenta justamente eso, que creo que es un error en el que incurren algunos colegas al analizar la taquilla, porque hay películas que se estrenan como este año, por ejemplo, La memoria es un caracol, que todavía tiene por allí uh-huh. algunas funciones hacia el final del año. Entonces, claro, si yo estrené un 19 de diciembre, como fue el caso de Los Herederos, o un 25 de diciembre, como es el caso de La memoria es un caracol, muy probablemente realmente los espectadores que van a ir a ver mi película están en el año siguiente, ¿no? Claro. Pero bueno, por supuesto que el periodo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre es el que solemos tomar en cuenta. Hay además otros factores allí que analizar que son interesantes. De todos modos, creo que sí podemos ir adelantando que la taquilla en términos generales en Venezuela fue cerca de 8 millones de personas. Fue un poquito más alta que la del año 2024. Específicamente 174.737 espectadores acudieron adicionales, digamos, a la taquilla, ¿no? Apenas eso es un 2,2% de incremento, pero que yo creo que hay que seguirlo celebrando porque sabemos que la pandemia y desde hace esos, bueno, ya media década atrás, pues ha sido bien difícil justamente la asistencia a las salas.
Remontar de nuevo. Mira, vamos a dejarlo hasta aquí para ir a el medio tiempo del programa.
Seguro.
Y al regreso continuamos con más.
No se aparten del dial. En minutos volvemos con más de Modo Cine Venezuela.
Las 9 y 24 minutos.
Conéctate. albaciudad.org.
Alba Ciudad 96.3 FM.
Cada esquina tiene su nombre. Cada nombre tiene su historia. Esquina del Chorro. Las mejores bebidas de piña y papelón se despachaban en este lugar. Don Agustín Pérez se las ingenió para preparar un sistema de despacho donde, cada vez que escuchaba el sonido de un centavo caer a su alcancía, dispensaba un delicioso chorro de jugo a cambio. Eso sí, nunca invites a nadie a que se dé una vuelta de chorro a Coliseo. Es de mal ver y desde tiempos inmemorables ha sido un tema de broma para insinuar que alguien sufre en ese momento de disentería. Alba Ciudad recorre las esquinas de Caracas.
Sexta Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, el poder de la diversidad.
Hola, mi nombre es Astrid, mejor conocida como Lolo en Tinta. Y bueno, parte de mi experiencia con esta escuela de intervención mural ha sido súper complementaria, ya que bueno, llevo algún tiempo ya haciendo murales, pintando, pero nunca me formé con la parte institucional. Y esta escuela me ha ayudado bastante a complementar técnicas y cositas que no sabía de la parte institucional. Me emociona también que se encuentre en el marco de la Bienal, porque eso ejerce un poquito de presión positiva en el proceso que vamos a realizar en los murales que vamos a hacer acá en 100% San Agustín.
Okay. Voces de lealtad.
Bueno, mi nombre es Carlos Domínguez, soy habitante de aquí del Urbanismo Ezequiel Zamora, y de verdad aquí la cosa estuvo bien, bien fea. Los helicópteros estaban sobre los edificios, los niños llorando, las mujeres desesperadas, los hombres corriendo por las escaleras. No, aquí estamos en una actividad cultural que nos trajo el Ministerio de Cultura y la Escuela Sobeida de acá del Urbanismo, haciendo esta actividad para que la gente olvide un poco ese día tan nefasto donde nos invadieron el 3 de enero, y pidiendo a través de la cultura el retorno de nuestro presidente y de nuestra primera combatiente.
Celebrando el Día del Cine Venezolano, presentamos la película ganadora de la Mariposa de Diamante 2025 en los premios de la Academia Euroasiática. Seleccionada para representar a Venezuela en los premios Oscar y ganadora del premio del público en el Festival de Cine de Burdeos en Francia. Además de otros numerosos premios nacionales e internacionales. Por primera vez en televisión, Ali Primera, un homenaje cinematográfico al cantor del pueblo. Una obra de Humana Cine y la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida. Este miércoles 28 de enero, 9 p.m. Sistema Nacional de Medios Públicos, en estreno para el pueblo venezolano, Ali Primera, la película. No te la pierdas.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar.
Dopamina, hormona de la motivación y la recompensa.
Está asociada a la búsqueda de placer y a las adicciones. Influye en el comportamiento, la cognición, la actividad motora, la motivación, la recompensa, el sueño, el humor, la atención y el aprendizaje. El cuerpo la produce, pero también se fabrica en laboratorios. Para elevarla, ponte a diario metas a corto plazo que puedas cumplir. albaciudad.org. ¡Conéctate!
Ya estamos de vuelta en Modo Cine Venezuela.
Bueno, estamos de regreso en Modo Cine Venezuela. Recuerden nuestras redes sociales, arroba Modo Cine BZLA, las de nuestra casa radial, arroba Radio Alba Ciudad Piso B en Instagram y Alba Ciudad en X, nuestra página www.albaciudad.org. Continuamos con nuestro invitado del día de hoy, José Alejandro Rivas. Ya, vamos al mambo, como quien dice.
Bueno, eso, ¿no? Estamos revisando las cifras del cine en Venezuela para 2025, pero hay unas aclaratorias importantes que justamente estamos hablando. Fíjate de qué estamos hablando. Cantidad de boletos, tickets o entradas, que por supuesto eso se traduce en espectadores, ¿no? De manera general.
Claro.
Ahora también, obviamente, hay gente como yo que ve casi todas las películas venezolanas que llegan a cartelera.
Sí.
Entonces, bueno, no es necesariamente uno a uno como persona, pero está bien que hablemos de espectadores que, bueno, tomaron esa decisión de comprar un boleto
para ir a ver
a ver cine, o sea, lo que llaman en términos quizás más genéricos taquilla o box office, ¿no? Es eso lo que nos estamos refiriendo. No enfoca por ejemplo el análisis que yo estoy haciendo el tema de ganancias directamente, ¿no? Pero obviamente esto se traduce
hablando
en bolívares, su equivalente en divisas, ¿sabes? Lo que estamos
hablando es el número de personas que asistieron para hacer como que el inciso de que estamos hablando es de personas, ¿no?
Sería interesante hacerlo, por supuesto, en términos económicos. ¿Por qué? Porque parte de ese porcentaje de lo que una persona paga en un boleto termina yendo a Fonprocine, que es justamente ese fondo creado, hoy que hablamos de fondos y de saber cómo se gastan, en fomentar, desarrollar, financiar, proteger la producción, distribución, exhibición de nuestra cinematografía nacional. Entonces, eso, yo vaya a ver Lilo y Stitch, por ejemplo, que fue la película más taquillera del año pasado, significa que también estoy contribuyendo al cine venezolano.
Exactamente. Ir al cine contribuye a al cine venezolano, porque todo lo que se genera en esa taquilla, parte de ese dinero va. Mira, vamos a lo general. En total de películas el año pasado, ¿cuántas películas se estrenaron en nuestro país?
Recordamos, lo decíamos antes, 16 películas venezolanas fueron las estrenadas el año pasado. Pero si vemos en términos generales, de las 202 películas que se exhibieron en Venezuela, 186 fueron extranjeras, la gran mayoría de estas, por supuesto, de Estados Unidos, porque tenemos una presencia muy importante del cine llamado hollywoodense en nuestro país. Hay algunas cosas por allí que se notan interesantes, como por ejemplo la presencia de Japón en algunas películas, ¿no? El anime,
Japón,
y demás. China, incluso la película esta, que fue un fenómeno a nivel mundial realmente el año pasado. La más taquillera fue Netza 2 y llegó también a Venezuela. O sea, se pueden observar estas.
Dinamarca también tuvo estas cosas. Dinamarca y Suecia tuvieron algunas películas también que
además
se pudieron ver aquí.
Hay que recordar, por ejemplo, que como está diseñado la cinematografía venezolana desde nuestra ley, las distribuidoras que cumplen con una cuota de películas venezolanas o, en segundo término, de interés artístico y cultural, terminan siendo beneficiadas con un 25% de descuento sobre justamente el pago de impuestos o de tributos a ese fondo del que hablábamos. Así que bueno, sí, siempre abogar por una variedad, digamos, de opciones en nuestra cartelera también es importantísimo.
Claro, recordemos, no sé si lo tienes a la mano, las películas venezolanas que se estrenaron el año pasado.
Más que simplemente nombrarlas, creo que podría ser interesante ir viéndolo más bien justamente con las cifras, ¿no? Analizar ese fenómeno de lo que es el cine venezolano frente a lo que es la cinematografía nacional, significaría que hay que comparar, por ejemplo, cuántas personas fueron a ver una película venezolana. Antes decíamos que en términos generales 174.000 espectadores fueron en incremento de un 2,2% de 2024 a 2025. Para el cine venezolano, si hacemos esa misma comparación, en 2024 fueron 100.370 personas las que cogieron ver una película venezolana, pero el año pasado apenas se llegó a 48.847, es decir, un 51,3% menos de espectadores para el cine venezolano. Esto puede variar un poco, después lo hablamos justamente por qué, ¿no? Y si es por el número de producciones, en 2024 se habían estrenado 24 películas venezolanas. Entonces, bueno, también obviamente si había más películas, más personas podían ir a ver.
Claro.
Así que hay que apostar porque el cine venezolano, cuando está en cartelera, efectivamente convoca un público, ¿no? A la taquilla venezolana contribuyeron 49 películas en total. Okay. ¿Y qué significa esto? Si yo te acabo de decir que nada más estrenamos 16, que hubo también reestrenos. Y que hay que tomar en cuenta esto que comentábamos, de que hay algunas películas en continuidad, bien sea porque
se estrenaron a
finales del año anterior, o porque incluso, bueno, pueden haber vuelto a cartelera. Yo, por ejemplo, se lo comentaba a los productores de Ali Primera cuando fue escogida como representante de Venezuela a los Oscars. Oye, lo mínimo hubiese sido apostar por una segunda pasada por carteleras, sí, de cine. Sin embargo, bueno, vemos que están ocurriendo otras cosas con esta película. Pero también pudiéramos poner el ejemplo de en 2023 hacia el 24, La Sombra del Sol, que sí, había quedado por ahí fuera de algunos análisis y demás, y resulta que justamente sucedió eso. Estrenó a final del año y también fue escogida al Oscar, 2023 hacia el 24. Pero bueno, como te decía, este año 40 películas al menos contribuyeron a esa taquilla de cine venezolano, 13 reestrenos, entre los cuales te comentaba una película filmada hace 50 años, sí, que se estrenó en el 77, El Cine Soy Yo, de Luis Armando Roche, que además eso en una versión restaurada, o sea, vimos la película en prácticamente como si la hubiésemos visto, sí, originalmente, y yo creo que eso es algo que hay que valorar muchísimo. Por supuesto que, bueno, no con quizás demasiada publicidad, apoyo, pero es un privilegio verlo. Y vale decir, por cierto, que va a estar exhibida este viernes a las 2 de la tarde en la sala de cine Jacobo Pensu.
Ah, sí.
Es esta sala alternativa independiente que queda en el CELAR, Casa Rómulo Gallegos. Pero también, por ejemplo, es interesante ver que entre esos reestrenos, una película como Tres son multitud, Cuatro es un desastre.
Ajá.
La recordarás, de Edgar Roca, filmada, sí, durante la pandemia, con, digamos, además temas que son muy vigentes e importantes para la juventud venezolana. Llevó 505 nuevos espectadores a su total, así que es bien, bien interesante ver que esos reestrenos pues también son,
sí, vinieron
importantes. Ali Primera, por ejemplo, cuando el año pasado estuvo exhibiéndose, apenas llevó 359 espectadores. Ahora es cierto lo que tú decías hace un rato, hay que ver espacios y salas alternativas. Nada de eso, claro, está aquí, nada más estamos viendo taquillas
y las salas de cine, porque de cine debemos recordar que no tenemos datos concretos sobre o una recopilación de datos concretos sobre lo que es los espacios no convencionales o las salas alternativas.
Sabemos, por ejemplo, que Papita Manito Stone, que tiene prácticamente 2 millones de espectadores, es en salas. Pero ¿cuántos habría que agregar que la película, además puesta por sus propios productores, está en YouTube agregando vistas? Eso sería interesante, claro, verlo. O ¿cuántas personas vieron Ali Primera ayer, que se estrenó en un canal privado a las 5 de la tarde, a las 9 de la noche, en todo el sistema de medios públicos? Bueno, eso es difícil, obviamente, de cuantificar. Pero el cine sigue siendo una experiencia, digamos, colectiva, única y válida. Entre ese grupo de 40 películas que te nombraba antes, venezolanas, que el año pasado contribuyeron a ver el cine en nuestro país, hubo otras 5 de esas que llaman en continuidad. Entre ellas destaca, por ejemplo, Los Herederos, ganó mejor largometraje de ficción en los premios Soto, porque este año fue que hizo la mayor cantidad de sus espectadores, es decir, 1884 de sus 2010 espectadores. O sea, okay, prácticamente el 90%, ¿no?
El 90%, entonces, sí.
Por eso digo, es importantísimo hacer ese análisis como es debido, ¿no? No solo tomando en cuenta los estrenos del año, sino todas las películas exhibidas en el año. De esos 16 estrenos, sí, que son, bueno, siempre como el caballo de batalla, por supuesto, de nuestro cine, hay unos títulos que de pronto podemos revisar como casos de estudio. ¿Y qué sucede? Hay algunas películas que son estrenadas en nuestra cartelera no como películas venezolanas. ¿Sabes qué? La Ley de Cinematografía Nacional...
¿Que son coproducciones o...?
Exacto. La Ley de Cinematografía Nacional además prevé unos ciertos beneficios, digamos, para las películas venezolanas. Quizás la más conocida es que tienen al menos 2 semanas de exhibición. Claro. Una vez que entran en cualquier cartelera, sin importar cuáles son el número de espectadores que vayan a verla, o dicho de otra forma, la cantidad de ganancia que tiene para los exhibidores, porque esto es un negocio también visto de esa forma, la película va a estar allí.
Pudiera sí, se aseguran mucho más, 2 semanas de exhibición.
Pero fíjate que ahorita justamente el modelo se está transformando, ¿no? Y vemos que si Netflix va a comprar Warner y todo lo demás, y esto termina significando cuánto tiempo va a estar una película en cartelera antes de que vaya a otras ventanas. Nuestra pata coja sigue siendo justamente cuáles son esas otras ventanas de exhibición, ¿no? Pero bueno, hay películas extranjeras que por su dirección, temática, financiamiento, otras razones, como justamente lo comentábamos, pueden considerarse relevantes para esto, ¿no? Para ver qué sucedió con el cine venezolano en 2025. ¿Cuáles son algunos de esos casos? La película más reciente de Alejandro Hidalgo, por ejemplo.
Sí. No lo escuchas.
No voltees.
No voltees, es la cosa.
Además, sí. Se parece justamente a otra película y además...
Sí, la de Alesmir.
Justamente en ese mismo género. No voltees, si tú ves la película, yo diría, es mexicana. Pero resulta que es dirigida por un venezolano, buena parte de las personas del que equipo. Están allí involucradas son venezolanos. Y además está rodada en Uruguay. Está rodada en Uruguay, ¿por qué razón? Porque... ese país decidió hacer lo que llaman cash rebate, o sea, darle el beneficio de que la cantidad de dinero invertido en la producción de esa película, entonces devuelven una parte de los impuestos que debían pagarse y demás. Hay beneficios justamente para eso. Entonces, claro. Bueno, si no pudiéramos decir que es una película venezolana, al menos es latinoamericana, sin duda, ¿no? Y tiene algo de financiamiento también por ahí en Estados Unidos porque fue hecha para una plataforma de streaming. Esa película, si la metiéramos en este grupo de películas venezolanas, quedaría de tercera, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hizo 6.133 espectadores. Es una cifra relevante justamente para claro. Nuestro cine. Viene a ser más o menos la mitad de lo que hizo la primera película venezolana más vista el año pasado, que ya les vamos a decir cuál es. Además de esta película, si vemos también lo latinoamericano, que creo haga más siempre interés para este programa, también pudiéramos incluir 3 días para reconquistarla,
sí.
Que fue una película dirigida por Carlos Daniel Malavé, que es justamente venezolano y que, bueno, está también Jean Paul Leroux, por ejemplo,
con un grupo también de venezolanos.
Exacto, actrices también, etcétera. Pero esta película en nuestra cartelera es una película colombiana, como también podemos identificarla al verla, claro. ¿No? Otros casos, ¿cuáles son? Por ejemplo, Safari. Sí. Safari está dirigida por Mariana Rondón, la ganadora de la Concha de Oro para Venezuela por Pelo Malo, pero es una coproducción en la que participan incluso más de 5 países,
exacto.
Entre los cuales, por ejemplo, está por supuesto Venezuela, pero en términos minoritarios, supongo que por eso no se distribuyó como venezolana, y hay otros países como Perú, México, República Dominicana, Francia... que, bueno, contribuyeron justamente a esta producción que, más bien, si la vemos, es una especie de distopía. Esa ciudad latinoamericana en la que ellos están se parece mucho a Caracas, pero no es Caracas.
Sí, pero no es Caracas.
Entonces, bueno, pero interesante también, en el caso de esta película de Mariana Rondón, hizo 1.017 espectadores y hubiese quedado en la posición 14. No entra en el top 10. Por nombrarlas nada más, hay otras películas también, y lo hago igual en términos de importancia de la taquilla, claro. Fragmentos de Alejandro Rangel, sí. Que me parece muy llamativo porque es una ópera prima de un estudiante de arte de la UCB que realizan tal cual un grupo de estudiantes y apuestan sí de manera profesional a llegar a la cartelera. Ellos lograron 675 espectadores, pero se distribuyó con una certificación como película española. No tengo todavía claro por qué, voy a averiguarlo, porque además justamente a su director y productora la tuvimos invitada, por ejemplo, en la Cátedra Libre de Cine Venezolano. No me había enterado sino hasta esta no, indagación
me estoy enterando por
de
ti.
Que no se distribuyó como película venezolana, pero bueno, es el caso. Hay otra como Venecos, por ejemplo, de John Robertson, que si había tenido antes, por ejemplo, Cruel documental exhibido en carteleras venezolanas, pero que se distribuyó como una película chilena. A pesar de tal cual ser una película que habla de una experiencia venezolana, migratoria y de todos sus avatares, y que tiene participación de financiamiento también colombiano. Entonces, bueno, son justamente, yo creo que interesantes. Esta película, 367 espectadores fue lo que tributó, pero bueno, eso, ¿no? Como ver cuáles son las características, claro, de nuestro cine. Si nos vamos más bien ya a lo que tiene que ver con las películas venezolanas más vistas del año pasado, sabemos porque bien además lo comentaron, difundieron en la prensa en su momento, Un viaje de película, ajá, la segunda de Carlos Daniel Alvarado, hizo 2.190 espectadores. Esto significó que fue responsable de más del 25% de toda la cartelera venezolana, de toda la taquilla venezolana, mejor dicho. Y en segundo lugar, ya la nombrabas, No lo escuches, de Alexmir Dordelli, uh-huh, que va prácticamente 24.34% de la taquilla, también lo contribuyó. Esta película, además, interesante, ha estado siendo también distribuida en otros países de Latinoamérica, sí, México entre ellos, nombran ahora algunos países de Centroamérica, tiene alguna exhibición también, creo que en España.
Tiene ahorita en España y hay unas en Estados Unidos también.
Entonces, fíjense, esas dos películas que encabezan ese top 10 del cine venezolano contribuyeron al 51.12% de toda la cartelera. ¿Cuáles son el resto? Interesantísimo, me parece valiosísimo que la tercera película más vista el año pasado haya sido un documental. Se trata de Cueca, Memoria Ancestral, sí. Además, bueno, segunda película de la gran misión Viva Venezuela, ópera prima, sí, pudiéramos considerar, de María de los Ángeles Peña.
Exacto.
Quien además es mujer, también haya que decirlo, sí, en una filmografía como la venezolana.
Y que la película importantísima está hablada en un idioma indígena.
Correcto.
Y que acabo de destacar que Venezuela es muy dura en los documentales.
3.551 espectadores fueron a ver esta película en nuestras carteleras. Cabe decir justamente la pregunta de, bueno, ¿cuáles van a ser esas segundas ventanas de exhibición que de pronto pudiera tener? Cuarta película, Las dos caras, de Jackson Gutiérrez, hizo 2.232 espectadores. La quinta, y vale hacer un pequeño paréntesis también para honrar la memoria de Emil Zavala, porque justamente su película, digamos, además dedicada justamente a la temporada que acabamos de pasar, Ay Mamá, una familia venezolana en Navidad, sí, fue la quinta película más vista entre el cine venezolano, hizo 2.979 espectadores.
Y que también estuvo en una temporada en una plataforma de streaming.
Bueno, exacto. O sea, ella, el lanzamiento también, de también esa peli fue interesante ese caso, justamente, justamente para decir, fíjense, a pesar de que estuvo en streaming antes, que la gente hubiese podido verla desde su casa y no optar, uh-huh, por verla en cartelera, pues bueno, fue la quinta película más vista el año pasado. ¿Cuáles completarían ese top 10? Vulgar, fíjate, es la sexta película. Interesante también porque es una coproducción con Letonia y, exacto, aún así fue efectivamente distribuida como película venezolana. Porque Santiago Rivero, por supuesto, su director y su protagonista y demás, son venezolanos y, bueno, cumplieron con las variables, pongámoslo de esa manera, que establece la ley para poder ser una película venezolana y recibir además los beneficios de los que hablábamos antes. Atiende, de Jesús Rodríguez, fue la séptima película. No voy a nombrar quizás aquí los espectadores de la sexta posición a la décima, claro, son todos menores a 2.000 espectadores. Los Herederos entra justamente en el octavo lugar, a pesar de haber sido estrenada en 2024 y solo tomando en cuenta los espectadores de este 2025. La novena es Cristal, Casa o Presa, y la décima, Asesinos Notables, de Marcos Moreno, que es también, a pesar de ser un actor experimentadísimo, pues bueno, su ópera prima como director.
Mira, nos queda un minuto.
Bueno,
¿cómo podemos resumir esto en un minuto?
Mira, yo creo que recordando justamente lo que decíamos, ir al cine contribuye al cine venezolano, así estemos viendo cualquier película.
Claro.
Eso quizás es un llamado importante, interesante, que recuperemos esa experiencia de ver este...
De asistir a la sala de cine.
Sí, sí, y eso, ¿no? Y de disfrutar y de reírnos juntos, de llorar juntos. Yo acabo de ver Hamlet hace no mucho y créeme que eso sucedió.
Sí, me pasó.
Pero tenemos que, bueno, ser muchísimo más el cine venezolano que ese 0,61% que apenas significó el año pasado. Es importante, efectivamente, además que se estrenen cuantas películas puedan estrenarse, en toda la variedad que pueda haber de cineastas que ruedan acá en el país o que están fuera del país, de todas las temáticas posibles. Pero además es urgente que tengamos segundas ventanas de exhibición.
Claro.
Es decir, que haya forma, además legítima, legal, que también pueda contribuir a las producciones de ver estas películas, no solo en la cartelera, pero bueno, no podemos negar justamente la importancia de que cuando una película venezolana se estrene, vayamos a verla.
Claro. Mira, tenemos que hacer muchas revisiones. Primero, marketing, hay que quitarse esa venda de la cabeza, hay que hacerle marketing al cine venezolano, comenzando por allí. Segundo, hay que tratar de llegar a mejores acuerdos con las distribuidoras y con los exhibidores para que se vea el cine nacional y el cine latinoamericano en general.
Sí, yo creo que hemos visto justamente un cierto consenso, incluso pudiera decir, desde distintos directores con experiencias y posiciones, haciendo el llamado a que los exhibidores tengan, vamos a decirlo de una manera quizás diplomática, un trato más amable con el cine venezolano.
Sí.
Que no suceda esto de que, bueno, una película está nada más en el primer horario por allá de matiné a la 1 de la tarde y a las 9 de la noche y de pronto en unas salas que
sí, en
no van mucho con la audiencia que de pronto pudiera estar apagando.
Claro.
Eso es importantísimo. Y vale decir además, quizás, que también creo que es importante, muchas veces se dice esto de, bueno, en Venezuela no hay una industria de cine. Y como bien Edgar Roca lo ha señalado a veces, director, distribuidor y demás, oye, quizás no haya una industria, pero de que hay un mercado, hay un mercado,
hay
¿no?
Un
lo
mercado.
Estamos viendo, y es un mercado que potencialmente puede ser mucho mayor. Hay actualmente, perdón, para 2025, siempre justamente el análisis está hecho ahí, 51.563 butacas en todo el país. O sea, tenemos 295 pantallas en las cuales exhibir cine, así que, bueno, anímense.
Hay que aprovecharlo. Así que con esta cifra nosotros nos despedimos. Recuerden que este programa llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a su ministro Ernesto Villegas Polhac, a la Dirección de Gestión Comunicacional a cargo de la licenciada Gloria Mesa. En los controles nos acompañó Manuel Herrera, en asistencia de producción Mari Ramírez, y quien habló para ustedes, Daniel Marín. Nos escuchamos la semana próxima y nos vemos en las redes sociales.
Sí.
Hasta aquí nuestro programa. La próxima semana tendremos más de Modo Cine Venezuela por Alba Ciudad 96.3 FM.